Está usted escuchando Enfoque Noticias por 1000 AM y Stereo 100 FM.
Son las 8 de la mañana con 2 minutos aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias. Gracias por continuar con nosotros, aquellos que nos han acompañado a lo largo de esta hora de transmisión. Y bienvenidos, bienvenidas a quienes nos acompañan a partir de este momento, incluido el consejero del INE, Ciro Murayama, que me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto saludarte.
Hola Mario, el gusto es mío, muy buen día.
Oye, pues muchos temas que conversar contigo se nos han ido acumulando, empezando por el calendario electoral ya aprobado, los procesos que vienen en puerta, incluidos los que vienen este año, porque también hay que decir, este año también hay elecciones en Hidalgo y Coahuila, y pues después 2021, las elecciones más grandes que se tengan registro, Ciro.
Sí, vamos justamente a un proceso electoral con el mayor número de cargos de puestos de elección en juego. Eso la hace la elección más grande desde el punto de vista de la disputa política, pero también el hecho de que pues vamos a llegar prácticamente a 95 millones de electores, que es un número pues bastante mayor que los casi 89 que tuvimos apenas en 2018. Estamos en un momento de nuestra vida demográfica que están llegando muchos jóvenes a la edad de ciudadanía, y eso hace que el padrón electoral pues crezca muy rápidamente. Así que
y eso crece, hace,
además el número de elecciones concurrentes, es la primera vez que vamos a tener elecciones federales y elecciones locales en las 32 entidades, y todo eso además en pandemia, entonces lo hace complejo, ¿no?
Sí, no sabemos cómo va a estar ya el próximo año, la verdad es una incógnita, no sabemos cuándo va a estar la vacuna disponible y todo esto, lo cual representa también un reto adicional, supongo, para la organización. Crece el padrón y crece, por supuesto, el presupuesto, porque se calcula con base al padrón, ya fue, ya se hizo la solicitud, o el cálculo al menos, no sé si ya formalmente la solicitud, sino la solicitud se haga hasta que esté echado a andar el proceso legislativo, este periodo ordinario. Más de 20,000 millones de pesos, Ciro, se oye muy grande la cifra, ¿no?
Sí, 20,464 es un presupuesto 5.5% mayor en términos reales que el de 2018, mientras que el padrón ha crecido más de 6.5%, es decir, estamos disminuyendo un poco el costo por elector, y hay que decir que pues esto se explica básicamente por el trabajo que hay que salir a hacer para instalar ahora 164,500 casillas, que son pues un número más grande, por supuesto, que las 156,000 de 2018, y además son casillas únicas. ¿Qué quiere decir que sean casillas únicas? Que van a recibir la votación federal y local. Antes del INE, te acordarás que cuando uno votaba y había elecciones locales y federales, había dos casillas casi enfrente.
Sí, votabas en la
federal y en la lo local. Ahora todo eso se fue para el INE, y el hecho de que no se instalen las casillas locales hace que el INE tenga que capacitar a más gente.
Claro.
La ley nos mandata a capacitar al 13% del padrón. Con un padrón de casi 95 millones, vamos a ir a buscar a su casa a 12,400,000 personas. Les vamos a invitar a que sean funcionarios de casilla. Entonces tenemos que recorrer literalmente todo el país, cada ciudad, cada colonia, cada pueblo, cada caserío. Ahí estaremos invitando a la gente a que asuma la responsabilidad de ser la autoridad electoral el primer domingo de junio, para que se instalen estas casillas y todo el mundo tenga un lugar donde sufragar cerca de su domicilio.
Sí.
Eso es lo que hace mucho más caras nuestras elecciones que otros países, donde son los funcionarios públicos los que instalan las casillas, cuentan los votos. Aquí son los ciudadanos, por una historia de desconfianza,
sí,
y la verdad es que ha funcionado esta fórmula. Esto nos permite tener la confianza de que es gente neutral la que opera las casillas, y este esfuerzo pues lo vamos a hacer. Yo creo que se trata de una inversión en democracia. Para los problemas que tiene el país no deberíamos de arriesgar la renovación pacífica de tantos cargos de gobierno y de representación, pues a través del voto libre y secreto, como debe ser.
Y por eso arranca el proceso 10 meses antes, ¿no? El 7 de septiembre, tan pronto ya va a iniciar el proceso electoral, por toda la complejidad que tiene esto de la organización, que como bien recuerdas, pues el INE ya se encarga de muchas otras cosas, y podría encargarse de otras, Ciro, y eso te quería preguntar. Se está discutiendo ya ampliamente la posibilidad de hacer una consulta popular que coincidiría, según la ley recientemente aprobada, con el proceso electoral. Una consulta popular promovida por el presidente López Obrador, pero ya hay varias propuestas por ahí. ¿En esto, tiene alguna decisión el INE, o simplemente se le dice, oiga, ya está, se hace la consulta popular y ustedes la organizan?
Mira, déjame decirte que el cambio, la consulta popular está en la Constitución ya desde hace varios años. Uh-huh, de hecho, uh-huh. Hubo iniciativas para que en 2015 se celebraran varias, pero la Corte declaró que no era más, desde el punto de vista constitucional, que podrían ser sometidos a consulta. Este año, cuando se aprobó la iniciativa de revocación de mandato, también movieron la ley, lo que tiene que ver con la consulta, y la separaron de la elección federal, llevándola al de agosto, lo cual a mí me parece un error, porque pues si vamos a tener elección en junio y todo el mundo va a ir a votar, ¿para qué luego vuelves a instalar casillas para la consulta un mes y medio después, ¿no? Dos meses después, es un gasto innecesario. Entonces, no coincidiría con la elección, déjame decirte. Tal como están ahora las cosas constitucional y legalmente. Y yo creo que es una consulta, por lo que han estado diciendo el presidente y distintos legisladores, que difícilmente pasará el filtro de la Corte, porque está prohibido constitucionalmente que temas de derechos humanos sean sometidos a consulta, lo cual es una garantía democrática. En todo país que tiene un Estado de Derecho hay cosas que, aunque la mayoría está de acuerdo, no se pueden hacer, como afectar derechos humanos. Y la impartición de justicia pues no es algo que se someta a mano alzada. Hay tribunales. Si alguien cometió un delito, tiene que ir a la justicia. Y si no lo cometió, aunque mucha gente lo quiera juzgar, pues no hay materia. Entonces, yo creo que este sí es un tema que no tiene ni pies ni cabeza desde el punto de vista constitucional. El hecho de que quieres que juzguemos a la persona que sea, pues no es de capricho, no es de voluntad mayoritaria. El debido proceso, la presunción de inocencia vale para todo mundo, incluso para los criminales. Pero entonces, lo que hay que hacer es, si hay elementos para procesar a alguien, que actúe la Fiscalía General de la República. Y si no, pues no lo puede activar el clamor popular, porque pues esos son, es un remedio de justicia, ¿no? Claro. Entonces, como todas las preguntas que se sometan a consulta popular, eso dice la Constitución, tienen que pasar por el veredicto de la Suprema Corte, pues yo dudo que la Corte vaya a permitir algo así. Entonces, hasta donde yo alcanzo a ver, no va a haber consulta.
Bueno, pero me tranquiliza también que, en todo caso, así hubiera consulta, pues no coincide con el proceso electoral, según la ley, porque muchos estaban ya con la suspicacia de que pudiese coincidir intencionalmente con el proceso electoral, y una manera de que el presidente esté presente preguntándote directamente algo, lo cual podría mover obviamente las intenciones de voto.
Claro, sí, el presidente ahora no le corresponde, ni a él, y hay que decirlo, a ningún gobernador ni presidente municipal, ser protagonista de las campañas. De hecho, una de las cosas que decidió el INE antier en su sesión es subrayar que las conferencias mañaneras no se deben transmitir íntegras, sino solo pues las noticias acerca de qué pasó en Hidalgo y Coahuila a partir del 5 de septiembre, que es cuando empiezan las campañas electorales.
Y eso pasará a nivel federal en su momento, ¿no? Cuando empiezan
en su momento
campañas.
También. Sí, el artículo 41 constitucional dice que la propaganda gubernamental debe ser suspendida mientras haya campañas electorales. Entonces, ¿quiénes deben ser los protagonistas de las campañas? Los candidatos, los partidos, los medios auscultando, la ciudadanía debatiendo, y los gobernantes aún deben dar un paso a un lado. Ellos ya fueron protagonistas de otras campañas, ya los eligieron y ahora deben de respetar, porque también la Constitución los mandata a no incidir, a no interferir en las preferencias electorales de la gente. Entonces, pues esa es la Constitución que incluso pues muchos de los que ahora están en el gobierno impulsaron cuando eran oposición, justamente para evitar atropellos de otros gobernantes. Claro. Entonces, pues esas reglas que eran válidas antes, pues lo serán ahora, ¿no?
Finalmente, Silvio, y agradeciendo mucho por tu tiempo, de verdad, los temas de los videoescándalos también tocan indirectamente al INE, porque pues eran temas que si van prosperando en legalmente, van a caer en manos del INE, por supuesto. Se anunció que ya se va a investigar, de hecho, las aportaciones que hizo David León a Morena en 2015, luego de que pues partidos de oposición presentaran, creo que el PRI y el PAN, dos denuncias sobre este caso. ¿Hay materia? ¿Hay materia para investigar este tema? También con los dichos del presidente, ¿no? Reconociendo de alguna manera que así se financiaba Morena.
Claro, en México todos los partidos e incluso las organizaciones que quieren ser partidos, como los que ahora están buscando su registro, tienen que informar a la autoridad electoral de dónde sacaron cada peso, y el origen del dinero no puede ser, para ser legal, otro que es los recursos que ciudadanos perfectamente identificados ponen de su bolsa. No puede ser dinero de empresas, de organizaciones, y menos aún dinero público, porque ahí ya incluso habría un delito que es el desvío de recursos públicos. Entonces nosotros ya recibimos distintas quejas, como bien señalas, sobre estas aportaciones que se vieron en los videos. Vamos a hacer las investigaciones, los citatorios correspondientes, vamos a ver que hay en el sistema financiero, porque tienen la obligación de que todo esto esté bancarizado y deje huellas, y sí, lo están haciendo por fuera del sistema financiero, si no es dinero que entró a los bancos y quedó claramente asentado quiénes son los aportantes y de dónde viene el dinero, pues pueden ser también faltas a la norma. Y también estamos pues esperando a ver si la fiscalía nos dice algo de este otro caso que se vincula con el exdirector, claro, de Pemex. Claro. Déjame decirte que lo que nos han dicho hasta la fecha es que hay secreto ministerial y no nos están entregando la información. El INE quiere actuar.
Por una parte la filtraron a todo mundo, ¿no? Bueno, por una parte filtraron toda la denuncia de Emilio Lozoya y por otra parte no quiere entregar información. Supongo que ya.
Yo estoy preocupado por el hecho de que, ya te acuerdas cuando la Corte habló del efecto corruptor de las filtraciones mediáticas, sí, sobre los procesos, cuando en el caso Cafés, ¿no?
Exactamente.
Acaban con el debido proceso y le hacen daño, y me temo que en algo parecido estamos. Es decir, tenemos mucho ruido y pocas nueces, es decir, mucho videoescándalo y pocos elementos que se aporten como pruebas válidas para que nosotros podamos pues indagar si también en aquellos manejos que están saliendo a la luz hubo recursos que fluyeron hacia alguna campaña o algún partido. De ser así, pues tendremos elementos para proceder, pues pero hasta el momento nos hemos estado encontrando con negativas de que el INE pueda conocer esa información. Lo vamos a seguir insistiendo.
Sí, ¿no? No sabemos quién filtró el documento, hay una investigación al respecto, eso también, porque bueno, a veces da la impresión que uno dice que la misma fiscalía lo filtró, bueno, tal vez alguien dentro, pero hay una investigación y eso hay que ver. Ahora, finalmente, ¿estamos ante el mismo, se configura el mismo delito en uno y otro caso? Es decir, el presidente ha dicho que no es comparable, estamos de acuerdo, pero sabemos contar, no es lo mismo 15 millones de dólares o 10 millones de dólares que 1.400.000 que fueron los que aparecieron presuntamente, porque tampoco lo sabemos con exactitud en el video que de los dineros que se le habría entregado a Pío López Obrador, pero ahí se configura el mismo delito. Estamos hablando de una empresa multimillonaria, por una parte, que financia, según la denuncia, campañas políticas, y por el otro lado, la denuncia es, pues no se sabe de dónde viene ese dinero, pero asumamos que son, digamos, no sé si hay desvío de recursos por parte de un gobierno, como se presume también de Chiapas, o es de personas que van y dan dinero. ¿Es lo mismo, básicamente?
Mira, lo que es un delito es el desvío de recursos públicos, y eso lo tendrá que investigar las fiscalías. Desde el punto de vista del INE, lo que hay serían violaciones a la ley electoral, son faltas administrativas, y si vemos delito, pues se lo pasamos a la fiscalía para que también procedan penalmente, ¿no? Pero el hecho es que no puede haber dinero que llegue a la política sin ser declarado. No puede haber dinero, así sea un peso, que estén aportando fuentes anónimas, y tampoco el dinero puede moverse más allá de una aportación que haga una persona de su bolsillo, y que es una suma menor a 90 UMAS, es decir, unos 7 mil pesos.
Sí, sí, sí.
Arriba de 7 mil pesos tiene que estar bancarizado. Si no, son movimientos en efectivo que están prohibidos. ¿Por qué no pueden estar haciendo movimientos en efectivo? Porque tú no sabes el efectivo de dónde viene y luego cómo se gasta. Por eso debe dejar huella en el sistema bancario. Si esa cualquier aportación no fue reportada por el partido, es financiamiento ilícito.
Muy bien. Es que queda claro. Entonces estamos hablando hasta ahora de lo que se puede configurar, más o menos de la mismo, del mismo asunto, pero con montos muy distintos. Pues es, sí, lo te agradezco
pues sí,
mucho.
Hay que conocer
¿sí?
los montos, porque además
sí, no sabemos.
Dichos ahí, sí, sí, ¿no? Sí. En serio, el problema es que se está haciendo un espectáculo mediático.
Exactamente.
Y no investigaciones como se debe, ¿no? Y eso pues lesiona. Pues lesiona a la justicia y también genera impunidad.
No, por supuesto. ¿No? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Te agradezco mucho por el tiempo, Ciro.
No, hombre, al contrario, ya sabes que es un gusto conversar contigo, Mario.
Igualmente, que tengas muy buen día, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral.